Bueno, pues aquí estamos en el octavo episodio.
Octavo episodio.
Y somos
Jesús Morales,
Pedro Ajaz,
Miguel Ángel Hernández
y Mario Padilla. Como podrán notar, ha cambiado un poco el orden en el que nos presentamos, pero lo que pasa es que ahora Chucho no sé por qué se sienta diferente.
Ahora estoy en el lugar que me corresponde.
Cambió nada más en el pasado, sí es cierto. Pero bueno, hoy queríamos platicar un ratito sobre una ola que está, algo que es así como que inevitable, ¿no? Yo creo que es un cambio en la industria que es inevitable. Los cómics digitales.
Sí, lo que yo estaba comentando la otra vez, que lo que el MP3 fue a la música, el CBR o CBZ es a los cómics, ¿no?
¿Tú crees que usen CBR y CBZ ya a nivel comercial?
No, a nivel comercial no se usa para nada.
Pero me refiero a que efectivamente es que ha de estar moviendo mucho, ¿no?
O sea, tienes que dividir el cómic electrónico en dos, el que se distribuye gratuitamente.
Pirata.
Ajá, el pirata. Y y el que hacen los creadores directamente para que lo bajes, claro. Para que lo lean.
Es que varía también de publicaciones independientes a publicaciones ya por las grandes compañías, como Marvel y DC, si tienen sus cómics digitales.
No, y de hecho ya están incursionando, pero están cobrando, eso es lo que estábamos hablando el otro día, ¿te acuerdas? Que están cobrando los cómics digitales más caros que la versión en floppy.
¿A poco?
La versión impresa.
Sí,
ellos, el argumento que están dando es que es para buscar el mercado de los cuates que leían cómics cuando eran adolescentes y ahorita se pueden meter a su computadora o bajarlos a un iPod o a un iPod Touch, por ejemplo, o a un dispositivo así, a un iPad ahorita, y leerlos ahí. Entonces les dan cierta animación, cierto no sé qué, para leer en el iPod. Pero de todas maneras, oye, yo no voy a pagar casi $3-4 por un cómic digital.
Bueno, creo que lo que estás mencionando tú es Motion Comics.
Exacto.
Comics con movimiento. No,
es lo que está vendiendo DC ahorita. DC Comics.
Ah, bueno.
Chequen cuánto cuesta cada cómic digital, que es el cómic normal. O sea, los cómics, tu número normal que están...
Normal sale como en Flash, así con un lector que vas pasando la
hojita. Pues mira, yo lo que sé, bueno, a lo mejor no es para iPod, pero en Marvel lo que tienen es un lector. Tú te suscribes al servicio y por una cantidad relativamente módica, en un año, no sé de cuánto, creo que son $30, algo así, tienes acceso a la librería de Marvel y los ves pues de una manera relativamente rápida y con un lector especial que, bueno, pues hasta eso te va poniendo el enfoque ideal para cada cuadro. Como que ya tú no tienes que preocuparte mucho si quieres. Claro, si quieres puedes tenerlo
en la pantalla. Ajá,
¿no? Okay. Cómo acomodarlo en la pantalla. Y tienen una librería impresionantemente grande que cada día están ampliando más. Y bueno, pues en ese sentido creo que ese es un servicio que sí me gusta, sí me
parece. O te puedes meter al CRG. Bajas el cómic, cuando lo publican en la mañana, en la tarde ya está escaneado y maquetado.
Sí, eso también, ¿no? Pero bueno, es de alguna manera, creo que apoyar a los cómics. Y en ese sentido, bueno, algo que yo también decía, muchas veces yo en lo personal, a veces bajo algo porque no lo puedo, sobre todo cuando no lo puedo tener.
Ah, pero espérate, ahí hay que preguntarse primero entre nosotros si estás a favor o en contra del cómic, Mario. Del cómic electrónico.
Depende, es que mira, yo te voy a decir mi sueño guajiro que se los comenté el otro día. Un aparato. De hecho, yo pensé que el iPad iba a hacer eso, pero no, ya que vi el iPad, no va a servir para eso. Para empezar, el iPad es un aparato totalmente cerrado. Uh-huh. No, Mac es este, lo único que le puede entrar es lo que entre por iTunes exclusivamente. Entonces, vaya, pero mi sueño guajiro es una cosa parecida al iPad, por ejemplo, que tenga una pantalla de alta resolución, que tenga Wi-Fi y que haya un servicio en el que yo me pueda suscribir y que, por ejemplo, tengo mis números de X-Men o del Hombre Araña o de lo que yo quiera suscribirme y que simplemente dejo prendido el aparato y me va a llegar, cada vez que salga el nuevo, me va a llegar como llegan los podcasts, por ejemplo. Ajá. Como tú programas tu iPod para que el podcast te llegue, ¿no? Te llegue el podcast nuevo de los que te gustan. Que sea lo mismo para ese aparato y que yo llegara cada semana, agarro mi aparatito y ya, aquí ya están nuevo. Aquí están mis 10 cómics de esta semana, ¿no?
Órale, sería chido.
Y los leo todos y que tuviera touchscreen para pasar las páginas así sobre la pantalla y todo. ¿A poco no estaría padre? Pues sí, ahora, sí, lo malo estoy a favor de eso, pero es también sueño, nunca va a ser lo mismo. Bueno, yo creo que puede llegar
para a allá ser. Para allá va, tal vez, podría llegar a ser.
Yo creo que puede llegar a ser si se ponen de acuerdo. Ahora, que empiezan también a digitalizarlos. Vaya, la experiencia de abrir un cómic nuevo. Bueno, a mí me gusta hasta el olor de los cómics. O sea, a mí claro. Me gusta mucho el olor de cómo huele, cómo se ve. Vaya, nunca va a ser lo mismo. Sí, nunca va a ser lo mismo tener el peso. No sé, vaya, a lo mejor es. Quién sabe si le preguntas a alguien de una generación mucho, mucho más reciente que nosotros, alguien que nació en el 95, por ejemplo, o en el 90, uh-huh. No sé qué opine al respecto, ¿no? A lo mejor ya están más acostumbrados a manejar una pantalla que otra cosa. Yo, de hecho, los cómics en la laptop los leo volteando la laptop y los leo como si fuera un libro. ¿Me explico? Emoción. O sea, los pongo así como si fuera el libro. Y con la barra espaciadora paso las páginas. Entonces, o sea, como que trato de que sea lo más parecido. Entonces, ese es el... Vaya... No estoy ni en contra ni a favor, pero si fuera así, vaya, yo pagaría por ese servicio definitivamente.
Es que definitivamente es más fácil leerlo teniendo la versión impresa en la mano.
Entonces, claro.
¿A favor o en contra, Chucho?
¿De los cómics digitales?
Sí. ¿O qué puntos le ves tú a positivos y puntos negativos?
A mí me gusta impreso cuando vale la pena la historia, que esté impresa. Ajá. Que sea buena la historia, que sea bueno el dibujo también. Podría yo bien comprar, sí he comprado algunas cosas así, pero el cómic digital también lo he leído varios. Varía ahí, como decías tú, si es de una empresa grande o si es más chiquito. Porque algunos creadores de cómics sacan sus propios cómics ya digitalmente. Es lo que está cambiando. Oye,
está cambiando la industria porque exactamente. Ya hay acceso para un... Una persona X que haga su página y pone
su cualquiera cómic. Puede hacer su cómic ahorita. Hay muchos cómics digitales, cómics en blogs que aparece el cómic completo y así se va haciendo también ese autor de un público hacia su cómic. Si es bueno, siguen así. Yo sí he estado siguiendo un cómic digital así, el del Bulbo, de Bachán.
Ah, sí.
Está muy divertido y se aventó toda una serie completa ahí y de agrapas.
De agrapa y que aparte, si ya la quieres impresa,
si ya la quieres, te la manda. Ajá, impresa. O sea, eso está muy chido. Es una buena manera de distribución. Cosa que las grandes industrias todavía no lo están manejando de esa forma, sino que nada más tienen el impreso. Tal vez hasta con animación y hacerlo así más elaborado y más bonito. Pero se me hace demasiado para un cómic. O sea, es un cómic a fin de cuentas. Es como que las viñetas y la narrativa ya está. Si no puedes hacerlo ahí, por más que la adornes.
Estoy de acuerdo en eso.
Por más que la adornes con animación, a veces pues la historia puede ser que no sea buena. Entonces. Da lo mismo.
¿Tú qué punto le ves a favor y en contra,
Pedro? Bueno, yo estoy a favor. Y bueno, es a lo que iba a decir. Que bueno, particularmente lo que le veo a favor sobre todo es lo que dijo Jesús aquí de la cuestión de que los autores pueden darse a conocer de una manera directa con el público de una manera muy cercana. sí, pues...
¿Por qué te distraes, Pedro?
¿Quién no se distraería con eso? Vamos a prohibirle a Miguel Ángel que traiga revistas de chicas tan sexys. Pero bueno, y en segundo lugar, bueno, pues
mejor platícale.
Ya, di qué está haciendo.
Oiga, pero si no, ¿qué les pasa?
Miguel Ángel está haciendo...
está creyendo que una revista es en tercera dimensión. ¿Quién es esa?
Es Eva Méndez.
Sí, Eva Méndez.
Eva Méndez. Oye, ¿te gusta?
Oye, fíjate, acariciándole suavemente.
¿La cueradita? Oh, yo no me la puse. Si ya me conocen, ¿para qué me invitan a la fiesta?
Bueno, entonces
digamos que está agarrando un trasero en tercera dimensión de Eva Méndez.
Volviendo al cómic digital, bueno, aparte, yo como que estaba muy renuente al cómic digital, no me llamaba mucho la atención, pero es una muy buena oportunidad de conocer cosas por adelantado o cosas que a lo mejor no tienes acceso. Y bueno, pues creo que entre más pasa el tiempo, más me gusta el cómic digital y más convencido estoy de que, bueno, pues de todas maneras yo compro lo que me gusta, lo que leo, lo que puedo. Y en ese sentido, bueno, pues la otra vez, de hecho, te estaba comentando, ya ahorita no recuerdo qué autor en particular o qué cómic en particular, pero ya lo había leído en forma digital, y cuando lo compré en versión impresa me sorprendió porque el entintado me gustó mucho y eso no lo había notado.
¿Cuál?
Se ve más grande, no recuerdo cuál, pero yo dije, voy a buscar cuáles he comprado últimamente, voy a hacer una revisión, pero me impresionó, creo que fueron los de Thor. Que dije, oye, en digital no se ven.
Mira, por ejemplo, cómics viejos que tú puedes acomodar en la pantalla, porque antes, vaya, en los 80s, por ejemplo, los cómics eran muy simétricos, cuadro, 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 cuadro. Ahora cada vez quieren hacer más diseños extraños en cuanto a las páginas, los cuadros más locos, ¿no? Un
splash page de toda
completa. Entonces cómics antiguos, vaya, yo pues, te enseñé el otro día, Pedro, que traigo ahí los cómics, por ejemplo, en el PSP.
Sí.
Y se leen bien, ¿no? Pero pero te digo, nunca va a ser lo mismo. Nunca va a ser lo mismo.
Y bueno, eso iba. Sobre todo, y bueno, ahí agradezco mucho a gente que de repente tiene como que estos escaneos, más que otra cosa, por tener archivado ese material, ¿no? Tienen muy buena calidad. Ajá, en muy buena calidad. No, revistas. Claro,
y que ponen y dicen, por favor, apoya al creador. No, si te gusta este cómic, claro, cómpralo.
No, o que son revistas viejas. Que son revistas viejas, que ya tienen mucho tiempo, que es más, ni siquiera están en recopilaciones. A lo mejor son números buenos o regulares o excelentes, pero que es muy difícil que encuentres en recopilación.
Mira, un ejemplo, ¿no? Y bueno, por ejemplo. Toda la revista de Miracle Man, toda la serie de Miracle Man,
es difícil conseguir.
De Alan Moore. Bueno, hasta hace poco, ahorita Marvel está sacando las reimpresiones a cuentagotas en unas compilaciones nuevas. Lo está sacando ahorita en trades. Pero antes de eso, imposible encontrarlo.
Sí, porque por el pleito legal entre Gaiman, McFarlane, no sé qué más hubo ahí. ¿Cuántos años estuvo Miracle Man sin publicarse? ¿Qué te gusta? ¿Unos 20? 30,
no había manera,
que nadie podía leerlo porque pues, no se podía.
Una serie buenísima.
Muy buena. Ya hablaremos.
Hay que hablar de ella.
Sí, claro.
Hay que hablar de ella, es buenísima. Porque tanto la historia de la serie como la historia detrás de la serie es muy buena.
Muy buena.
Ambas son muy buenas.
Sí.
Pero esa serie, si no, ¿cuándo lo hubiéramos leído si no fuera así? Solo que hubiéramos pagado unos cuantos cientos de dólares por cada uno de los números, copias, ¿no? Sí. Porque están cotizados altísimos.
Entonces, bueno, por ejemplo, hay otra, una etapa de Daredevil que me gusta mucho, que es cuando hacía los guiones San Nocenti.
Con Romita.
Romita
es
buenísima. Bueno, y de todas maneras, hubo algunos dibujantes muy buenos, ahorita no recuerdo los nombres de algunos, pero había dibujantes muy buenos que trabajaron con Nocenti. El mismo Bagley.
Lee Wicks creo que estuvo ahí.
Lee Wicks también. Lee Wicks es buenísimo, muy sí. Bueno. Entonces, bueno, esos no están en una recopilación, no se pueden conseguir en una recopilación. Y en ese sentido, bueno, pero pues más. Es difícil irlos consiguiendo uno por uno, ¿no? Una serie que me gustó mucho, que tuvo una época muy padre, pero que también creo que nada más hay recopilación de la primera historia, son los New Warriors. Cuando los escribí en la primera etapa eran muy buenos. Y bueno, pues también te da esa posibilidad de recordar y de obtener esas cosas.
Sí, Pedro, pero también no se puede dejar, no podemos, imagínate si todos hiciéramos eso, si todos lo hiciéramos, se acaba la industria, ya no.
No, pero a eso voy, o sea,
puede ser que en algún momento llegue a juntarse la industria.
¿Sabes quiénes van a ser los más dañados con los cómics digitales?
Es que varía lo del
cómic digital. Las tiendas de cómics.
Eso sí.
Sí, eso sí.
Va a ser, o sea, ellos van a ser los más afectados. Las tiendas de cómics son los que van a salir tronadísimos, pero es la tendencia del mercado, no va a haber vuelta de hoja. Ahora, sí creo yo que que las tiendas de cómics buenas, las tiendas de cómics bien puestas, no van a dejar de morir porque es una experiencia ir a la tienda de cómics, a fin de cuentas, ¿no? El ir, estar ahí, ver las cajas, echarte tu clavado ahí, estar viendo y todo, eso es una experiencia que no va a dejar de hacerse. Pero sí, muchísimas van a tronar.
Definitivamente. Es que el distribuidor medio va a tronar. Van a adaptar sus formas de ventas, por ejemplo, vender que la camisa, la taza, los juguetes.
Exactamente, toda la parafernalia.
Es más, es esas diferente. Tiendas de cómics que no se puede leer nada, aquí no es... Esas te aseguro que les va a ir de la patada. Sí,
ahora, y te voy a regreso a lo mismo. O sea, cada vez que yo puedo comprar, o bueno, lo particular, cada vez que yo puedo comprar una recopilación, me gusta tenerla, sobre todo que es cuando me gusta mucho, ¿no? Y creo que por eso también a lo mejor EDC comenzó a sacar estos Absolutes, que son hasta ediciones más grandes, más llamativas. Y bueno, pues en ese sentido.
Fíjate que a mí me pasa que no, yo soy muy renuente a una cosa que ya leí en.
Papel.
Que ya leí en digital. Vaya, ya es muy difícil que la compre. O sea, hay series, por ejemplo, no sé, la única, creo que puedo decir la única que leí en digital y luego la compré porque me gustó mucho, 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 es la de la Justice League y los Avengers, la de George Pérez. Pero es que realmente esa vale la pena tenerla en papel, ¿no?
Ay, voy a hacer un paréntesis ahorita que dijiste George Pérez. Acabo de ver unas fotos donde está George Pérez en una convención de no sé qué, con unas viejas súper buenas. Sí, parece Playmate, así medio desnuditas y todo. Y él abrazándolas. Y dices, no, yo de grande quiero ser como George Pérez. Imagínate qué fan se carga.
Pues ese cuate es como estrella de cine, sí, güey, olvídate.
Además, es muy bueno.
Ese cuate es...
Igual que él, pero sin sus camisas, porque no me gustan. Son horribles sus camisas. ¿Han visto las camisas que se pone George Pérez?
Sí. Todas floreadas.
Todas floreadas.
Hawaianas.
Quiere hacer su...
de monitos.
Como que pues, su personalidad, ¿no? Que siempre trae ese tipo de camisas.
Siempre. Bueno, ya cierro mi paréntesis.
Bueno, yo... Para continuar con tu paréntesis, pues ya, ¿qué opinas del
cómic digital? Cómic digital.
Ah, sí, sí.
El punto bueno que yo le veo, por ejemplo, es aquí en donde estamos transmitiendo, que es la ciudad de Veracruz, es difícil conseguir cómic europeo. En el país, yo creo, en general. Pero el europeo sí es casi imposible. Y gracias al cómic digital se pueden conseguir libros o compilados que difícilmente, buscando aún en yo creo que en Europa,
sí,
se podrían conseguir, porque luego son ediciones viejas, como decía Pedro, que, exacto, que ediciones que ya no se pueden conseguir, así las puedes leer. El Eternauta sí lo tuve que
pero
leer,
vaya,
porque no había forma de...
Ese tipo de cosas ya no están en publicación, ya no... Vaya,
es por el punto que perfecto, lo veo bueno, ¿no? Pero... Del punto malo, yo creo que se va a ir adaptando la industria,
sí,
al cómic digital. No,
tiene
no
hay que adaptar otra. Los precios. Tiene que adaptar los precios a lo que es realmente, ¿no?
Claro.
No puede ser que sea el mismo precio, ni de chiste. Ahora, imagínate tú la distribución a la que va a llegar. Por ejemplo, en el caso en el que yo les digo del aparatito este que yo les diría, imagínate la distribución a la que podría llegar Marvel, por ejemplo, sacando cómics así. Imagínate
pero la no es negocio para Marvel. Traducir,
bueno. Para empezar, tener traductores, traducen los cómics, sacan al mismo tiempo en español, en inglés, en rumano, en ucrano, en japonés, en todo, ¿no? Y ahora le sale el cómic, pum, se sube al servidor y en ese momento se envía
a todas partes del mundo.
Millones de suscriptores en todo el mundo. Imagínate tú lo que puede llegar a ser eso.
Sí, no tardan en hacerlo.
Compáralo con la distribución que tienen ahorita, vendiendo cómics a $3, $2.50, $3. O sea, imagina, compara tú lo que puede ser eso, ¿no? Entonces, definitivamente yo creo que es una cosa que va a suceder, nomás es cosa de que se pongan de acuerdo, ¿no? De que se pongan.
Tendría mucho más alcance, pero no sé cómo les iría en cuanto económicamente. Porque eso está sucediendo, pero en todas las áreas prácticamente. O sea, música, películas, cómics,
pero en música internet. Ya pasó.
Pues por eso.
Sí, ya pasó. Ya pasó. En música, en películas, ya pasó. Ahí sí ya pasó. O sea, en películas, tú puedes ver en tu Xbox la película que quieras. La rentas en ese momento. Y es un precio accesible. O sea, el Xbox, todos estamos acostumbrados ya a bajar. Hoy hay juegos de Xbox Live muy buenos.
Bueno, yo no tengo Xbox.
Bueno, Miguel Ángel no está acostumbrado. Pero digo, o sea, ya
Pedro tampoco
juega videojuegos.
O sea, ya estamos acostumbrados.
Ya, a la mitad de la población. Digital. Como
ya, ¿quién ya estamos
es la mitad de la población?
Pocos. Bueno, pero vaya.
Tú y mucha, una que otro por ahí.
Gente, o sea, la muchísima gente ya está acostumbrada a comprar contenido digital, vaya.
Sí, sería la medida que pudiera comprar el aparatito ese de tu sueño guajiro. Lo malo es que todavía no existe.
Mira, ahorita por lo pronto, yo lo que sí te digo con toda seguridad es que HP, Toshiba están sacando ya su versión,
del
iPad. Y ahí se van a ver chidísimos los CBR, vas a ver, ¿eh? O sea, hay ese, o sea, yo quiero un aparatito, pero que tenga varias entradas de USB y que yo le pueda meter lo que quiera y que tenga Windows 7, por ejemplo.
Pides demasiado.
No, vas a ver que
la competencia.
La competencia,
la divina competencia, además que en este campo está durísima.
Tendría que ser algo como tipo PC, como dices.
Pues a ver qué pasa. Yo creo que
con esto cerramos el tema. Así es, porque ya estamos bastante corriditos y tenemos un tema bastante amplio, jóvenes. Claro.
Con el vamos a hablar la vez pasada
de la era moderna de las películas de Marvel, ¿no? Nos quedamos en Blade. Pero hay que hablar ahorita de la primera, la que hizo realmente, la que inició, que no es de Marvel Studios, bueno, es de Marvel Studios, pero en conjunción con la 20th Century Fox.
Ah, sí, porque al principio Marvel estaba con Fox.
Y ¿cómo se llama el director, Pedro? X-Men.
Ah, X-Men.
De X-Men. Ah, el director de X-Men, Bryan Singer.
Singer. No queremos hablar de Blade.
Dijiste Blade. De Blade ya hablamos, ¿no?
Acabas de decir
Blade. Ah, es que ya la hablamos.
Sí, dijiste que comenzamos con
hablamos el episodio pasado, ¿no?
Pero no mencionaste que vamos a empezar ahorita con X-Men.
Ah, ok. Es que Blade lo comentamos el episodio
pasado. Sí, por eso.
Es que nos quedamos en Blade, ¿no?
Sí, nos quedamos en Blade, pero ahorita vamos a hablar de X-Men.
Exacto, vamos a hablar de X-Men, que es la primera.
Bueno, ahora bueno, nada más, sí me gustaría, creo que no, nada más hacer un comentario de Blade 2. Ajá. Blade 2 de alguna manera está muy bien porque el director Guillermo del Toro, todos sabemos quién es un fan de los cómics, creo que le quedó muy bien por eso, a pesar con todo y que solamente lo usó como trampolín para que le dieran la oportunidad de hacer Hellboy. De hecho lo convencieron a hacer también esa película porque el guionista David Goyer le dijo: ay, no te hagas tonto, no le quieres hacer, pero mira, jamás te van a dar dinero para hacer Hellboy si no haces esta película y si no te queda bien. Y entonces fue cuando él dijo: bueno, sí la hago, ¿no? Entonces, pero bueno, es una muy buena película, es la mejor de la serie.
Es el mismo género, ¿no?
Realmente, sí, igual superhéroes.
Es el mismo tipo de superhéroe mezclado con sobrenatural, ¿no?
Exactamente. Hey. Entonces,
sí.
Bueno,
pues sí,
ese comentario me faltó la vez pasada y ya con eso empezamos con X-Men.
No, pues. Mira,
ahorita que dijiste de un superhéroe con lo sobrenatural. Uh-huh. Bueno, ahorita que lleguemos a comentar lo de Hellboy, ahí voy a decir.
Pero pues no es de Marvel, no lo vamos a comentar.
No, hoy no lo vamos a comentar. No,
es otro programa.
Dilo, Miguel. Dilo.
A mí no me gustan mucho las películas de Hellboy. O sea, las películas de Hellboy están padres. Están buenas, sí me gustan. Pero si lo comparamos con el cómic, no es como el cómic de Hellboy.
No, para nada.
Es casi es ninguna película.
No, de hecho, el estilo visual del cómic es una cosa muy difícil de
traducir. Y es parecido porque para las películas utilizaron de director de arte a Mike Mignola. Ajá. Y aún así, la forma de escribir el ambiente es muy distinto a la película.
De hecho, el cómic de Hellboy es mucho más tranquilo que las películas. No hay tanta acción.
Sí, mucho más oscuro.
Sí. Pero pues es eso, una película tiene que tener más acción, más si es de superhéroes.
Mira, de eso tenemos que hablar siempre.
Por ejemplo, la de Hellboy 2, de repente ya hay karate, ya Hellboy.
Sí.
Eso no pasa en el cómic.
Mira, hablando de películas de superhéroes en general, no solo de Marvel y de siempre como que las que son buenas, las que han sido buenas, las que han gustado, han sido cuando hay un buen balance entre desarrollo de los personajes y acción. Uh-huh. Porque si te fijas, muchas veces de repente se inclina para un lado o se inclina para el otro.
Ajá.
Y la riegan, ¿no? Por ejemplo, El Hombre Araña 3.
Ay, ah, pero ahorita vamos para allá, espérate.
Ahorita vamos para allá, pero es que, o sea, tengo que dar este ejemplo porque es de acuerdo es por lo que estoy diciendo.
Ok.
El Hombre Araña 3 tiene las mejores escenas de acción del Hombre Araña. En las tres películas, ¿estamos de acuerdo?
No estamos de acuerdo, se me hacen muy burdas las escenas de
acción. No. Hay buenas, pero no
ya
todas.
Ya sabían, o sea, es 5 años después de la primera, ya tenían
bien. Es más, clavado. Se me hace que hay mejores escenas de acción en Terror en la Montaña con Resortes y Pedrito Fernández. Spider-Man 3.
No, por favor. Yo lo que creo es
prefiero a la muñeca esa que abre los ojos y todo se incendia. No, neta. Spider-Man 3.
La verdad, Spider-Man 3, las escenas de acción, si tú quitas la historia, las escenas de acción son muy buenas.
No, a mí no me gustan.
O sea, el arenero está excelentemente bien llevado a cabo visualmente. Sin embargo, yo salí enojado.
No, pues todos.
Por
todos.
Sí, porque estuvo del nabo la historia, ¿no? O sea, bueno, y la ridiculización de los
fanáticos. Estabas hablando de X-Men, creo,
sí, ¿no? Pero no, pues espérate. Entonces, eso del ese balance entre... Ahora, por ejemplo, las películas de... La última película de Punisher.
No la vi.
A mí me aburrió.
Warzone. O sea, se clavaron demasiado con la acción. Cero desarrollo de personajes, cero nada, ¿no? Entonces, yo creo que siempre tiene que haber ese balance entre desarrollo de los personajes, historia y acción, ¿no?
Sí, claro.
Sí.
Porque si no, se va al nabo la película. Y ahí es donde entran los malditos productores que siempre echan a perder todo.
Sí.
Y si te fijas, las películas que han tenido éxito es las que no se han metido los malditos productores.
No, ahora creo que también es importante que el director, porque a veces también puede pasar, que el director entienda bien el personaje y al material original, ¿no? Porque bueno, una de la que vamos a hablar más adelante era una que yo le tenía mucha fe porque es una excelente directora, ha hecho películas muy buenas, se nota que sí se fija mucho en, es un excelente director y excelente guionista, y sin embargo Hulk no me gustó.
Entonces, bueno, ¿qué otra película había hecho ese cuate?
Este cuate chino, hizo la de El Tigre y el Dragón, que es buena.
Brokeback Mountain la hizo después de hacer Hulk.
Brokeback Mountain, Secreto en la Montaña, está buena. Es un buen director.
¿Por qué no lo has visto, Mario? ¿Crees que te pueda mover ahí algo?
No, es un buen director. Es innegablemente...
Se trata de dos güeyes que se van y empiezan a agarrar ovejitas en la montaña.
Después de verla, veas con ojitos de cariño a Pedro.
No, pero, bueno, un comentario de Brokeback Mountain. Yo estaba en el cine y de repente... La fui a ver con un tío mío.
Empezaron a agarrar la oreja.
No, iba con un tío mío.
El güey de junto le agarró la rodilla.
Iba con un tío mío que es veterinario y su esposa. Y de repente dice la esposa: ay, qué chiste, no son vaqueros. Están nada más cuidando ovejitas. Y se le voltea a mi tío y le dice: no, es que cuidar ovejas es todavía el doble de difícil que cuidar a las pinches vacas. Entonces, que se necesita más trabajo, se necesita más concentración. Y es más madriza, ¿no? Entonces
fue un punto importante el que mencionó tu tío ahí en el cine, realmente. Sí.
O sea, estábamos hablando de Hulk.
Realmente la señora se debe de haber sentido...
O de X-Men, no sé.
Pero bueno, vamos a hablar de la trilogía de X-Men, por favor.
Ajá. Ok, regresando.
Bueno, yo
¿qué
diría...
¿Qué opinamos de la trilogía de X-Men?
Primera película.
Yo habría que empezar con el casting. Fue muy bueno el casting de X-Men.
En parte. Pero sí,
¿Quién no te gustó?
A mí Jean Grey no me gustó. A yo hubiera esperado una chava más guapa.
Bueno... A mí sí me gustó.
Ella se me hace muy tosca, porque de hecho la tengo en la mente que en el papel que hizo en GoldenEye, en el 007.
Ah, muy bueno.
Era de una asesina rusa, malvada, bien cañona, que mataba a los güeyes mientras estaban teniendo...
Es guapa, es como tú dices, es muy guapa, pero estamos acostumbrados a verla muy sexy en los cómics.
Jean Grey es una mujer muy sexy, muy dulce. Exacto, entonces no me gustó para Jean Grey.
¿A quién hubieran puesto de Jean Grey?
Ah, de esa época no sé.
Yo hubiera puesto, por ejemplo, a alguien parecida a la chava que estábamos hablando hace ratito, la que...
Amy Adams.
Él hubiera puesto a Amy Adams. ¿Eh? Él hubiera puesto a Amy Adams.
No, de veras, es que,
sí,
es,
pero
es,
ahorita
es una chava,
ya...
es la chava que salió, es... para que la ubiquen, es la chava que salió en la última de Disney, de la princesita que se viene
Encantada.
Al mundo real. Encantada se llama la película. Esa
pero es
chava,
más reciente.
Por ejemplo, cuando... alguien así es a quien yo hubiera puesto como Jean Grey.
Sí, pero es ahorita pues, más reciente, o sea, de esa época cuando salió la...
Bueno,
hace unos años creo que todavía estaba muy chica ahí.
Para el que no sepa por qué yo dije que él lo hubiera puesto Amy Adams, hace rato estábamos hablando de películas y aquí cuando comenzamos a hablar de Amy Adams, Mario estaba hasta salivando cuando mencionó a esta chava que dice que le encanta, ¿no? Entonces...
Pero sí hubo diferencias en el casting, o sea, hay varias cosas ahí. Bueno, detalles, la película sí me gustó, pero...
¿Qué tal que Hugh Jackman se catapultó?
Exactamente. Eso es una cosa medio encontrada, porque el personaje en el cómic pues es totalmente distinto a Hugh Jackman. Esta es la versión hollywoodesca de Wolverine, que es todo así, pues
sí,
muy...
Como
que
la verdad
a mí me parece,
similitudes, ¿no?
A mí me
la hizo bien, que hizo bien el personaje, pero...
Mejoraron a Wolverine, realmente.
A mí me gustó la primera película.
Creo que... que fuera chaparro.
Sí, exactamente, eso. Yo creo que le quitan un poco de la esencia.
Pues chaparro, y medio animalesco, ¿no? Realmente es...
Bueno, depende de quién
lo dibuje, quién lo haga, ¿no?
Sí,
pero esa es una característica de Wolverine, que es chiquito.
En general a mí me... Bueno, pero...
Ya últimamente no se ha explotado.
Ah, porque ahorita ya no, porque ahorita ya tienen la versión de Hollywood, sí, y ya lo están introduciendo en los cómics, pero que bueno, es lo que hicieron con muchos otros.
A mí en lo particular no me molestó que no se viera bajito, creo que ya sería ser excesivamente exigente. Bueno, sí. Es más, el personaje me gusta, el actor me gusta, sí da, tiene el rostro. Digo,
no, yo, de Wolverine, oye, ¿el trasero lo tiene o no? Pero
no, me gusta, ya ves lo que pasa después de ver Blockbuster.
A mí me hubiera encantado, pero ya estaba muy viejo, pero a mí me hubiera encantado que hubiera sido Clint Eastwood de Wolverine. ¿Clint Eastwood
de Wolverine?
Sí, no, sí, sí, no. Sí, sí, sí.
Pero Clint Eastwood de Wolverine, ¿estamos hablando ahorita?
No, por eso digo, no, por la edad era imposible. Pero
okay.
Me hubiera gustado un joven Clint Eastwood.
Te voy a decir Clint Eastwood, Bruce Wayne. En la época de Harry el Sucio, Bruce Wayne.
No, tampoco.
Ah,
tampoco
definitivamente. No. Y ahorita yo lo pondría en la película de Batman Beyond a Clint Eastwood. Pero no, de Wolverine.
Más queda de Lynch, el maestro de Gen 13.
¿De quién?
De Lynch.
El de Gen 13.
Ya sé.
No, es que esos.
Bueno,
está dibujado como.
Independientemente de cualquier cosa, creo que fue una buena historia de origen, una buena historia. Exacto, que nos presentó. Un
buen inicio, ¿no? Establece.
Exactamente.
Y presenta a los hombres X de una manera muy, muy entendible para la gente que no los conoce.
Y sobre
¿no?
todo que el director le gustó o se enfocó a hacer más que una película de superhéroes, una película de ciencia ficción, ¿no? Sí, él dijo que lo buscaba poner como una película más que típica de superhéroes, como de ciencia ficción. Y digo, ahorita ya podría haber dicho que es de ciencia, que es de superhéroes, pero se estaba comenzando a romper ese establecimiento de que los superhéroes eran unas historias muy simplonas, que los personajes eran muy
planos. De hecho, se podría decir que esta película abrió la era moderna actual de películas de superhéroes.
Claro. Pues sí. Una cosa muy importante ahí fue el quitar el spandex amarillo.
Y luego se llevó a los cómics.
Exactamente.
Luego toda la serie de New X-Men... Ya los hombres X salieron con los trajes en los cómics, con los trajes.
Se acabó el spandex.
Ahora, a lo mejor como fan de los hombres X me hubiera gustado que sí hubieran puesto algunas menciones más de los personajes en las partes que quitaron, las escenas extras que quitaron, que son unos cuantos segundos, no afectaba mucho a la trama, pero bueno, de todas maneras sigue siendo una entrada...
¿Qué les... Salía Spider-Man, ¿no?
¿Qué les parece la eliminación?
¿Cómo? En el DVD,
¿sí lo viste? X-Men. Hay un extra, una escena extra en la que están ya al final, llegan todos corriendo.
En la batalla final están todos corriendo.
Ah, ya me acordé. Y un cuate sale vestido.
Sale atrás. Y todos se quedan, se mueren de la risa.
Yo decía que, ¿qué les parece la alineación que se escogió para la película, siendo que no fue los hombres X originales?
A mí me gustó.
Me gustó también, aunque la chavita de Rogue, ¿cómo se llama? Anna Paquin.
Anna Paquin,
sí. A mí me hubiera gustado otra actriz de Rogue.
Pues ahí
yo estoy acostumbrado a la del cómic, que es más grande.
Exacto.
Que está más buena.
Sí, hicieron una mezcla muy extraña de las historias
ahí. Yo creo que a Rogue la mezclaron un poco con Jubilee.
Exacto. Ese fue el papel Jubilee que le dieron.
Sale en la película y también sale Kitty Pryde.
Sí, pero
también
es un cameo así nada más. Kitty
Pryde un poco.
No, pero a mí creo que de todas maneras las adaptaciones son inevitables. Y sí fue acertado, a mí por ejemplo me gustó, de hecho hasta al final la justificación esta del mechón blanco de Rogue.
Muy bien.
Me gustó mucho eso, bueno. Entonces bueno.
¿Cómo lo irán a adaptar ahora? Ya ves que estás diciendo que son válidas, pero viene X-Men First Class, ya hay por internet algunos actores que ya...
Ya por ahí dieron la alineación, creo, ¿no?
No entiendo quién puede hacer el...
que pusieron para White Queen, no manches, qué
fula. ¿Emma Frost? ¿Quién es? Sí. Pero según yo iba a ser la misma chava que salió en la de Wolverine.
No creo, no.
No, es otra. Es una que sale en una serie que se llama Mad Men, que es una chava, la típica güerita bonita, no recuerdo en qué...
Igualita a la del cómic.
No recuerdo en qué otra sale, pero bueno, sale en una serie de HBO que se llama Mad Men, ahí es donde más la he visto. Y esta es buena actriz.
Habrá que ver.
Habrá que verlo, pero particularmente terminamos creo que de acuerdo en que es una buena entrada. Y yo en lo particular creo que no le quedó mejor al director o sí se vio un poco restringido. Primera, porque era la primera vez que lidiaba con efectos especiales. Él tenía películas más normales, sin tantos grandes efectos. Y bueno, pues no es fácil contar este origen, ¿no? creo que ya la segunda ya le dio la le dio la oportunidad de conocer más el universo y sobre todo de jugar más ya sin tener que explicar estos orígenes de dónde venían los personajes.
Lo cual, ¿no?, aplica para toda, para cualquier película de superhéroes.
Sí, sí, ¿no?, la segunda ya...
Siempre la primera tienes que establecer, la segunda tienes más libertad de hacer otra cosa, ¿no?
Vamos a explayarnos entonces en la segunda. En la segunda, ¿qué les gustó? Porque metieron más personajes, entró...
No, la segunda me gustó la historia, me gustó que relacionaron con Arma X.
Me gustó todo.
Es la mejor, para mí es la mejor de las tres, definitivamente.
Lucen bien todos los personajes, igual hasta aunque regresara Magneto, igual es bueno.
Digo, la única crítica que le podría hacer a todas las de X-Men, pero es comprensible porque si no estos mamilas sensores en Estados Unidos no iban a, es que pelea Wolverine y te echa las garras y no vemos una gotita de sangre.
Sí, entonces no rebana a nadie.
Sí, pero bueno, eso es porque si no iban a restringir el tipo de público que iba a ver esa película. Cosa que en los cómics sí podemos ver con todo el gusto del mundo que efectivamente se pelee y sí le saque sangre a los enemigos, ¿no?
La parte favorita de esa película para mí es el ataque en la mansión.
Claro.
Muy buena esa parte. Sale Coloso ahí por primera vez. Se ve chido ese efecto.
Sí, sí. A mí me parece que es la mejor parte de la película, ¿no?
De las tres, también a mí me gusta mucho esa parte.
Ey.
De las tres películas.
Y se me hace muy buena toda la segunda.
Vaya, es una buena adaptación más o menos de la historia esta de Weapon X, pero realmente
muy someramente.
Llevándolo un poco muy somero, pero de ahí en fuera es totalmente original, ¿no? ¿O hay alguna serie de cómics en donde haya salido
el personaje de Stryker salió en Godman Loves Kill? God Loves Man Kills
en todo X-Men Ultimate X-Men. Ajá. Ahí aparece todo. Sí, prácticamente sí, es muy parecido.
Y el mutante que es el hijo de Stryker que está en la silla de ruedas.
En X-Men cuando estuvo con Jim Lee también salía.
Entonces y el mutante de la silla de ruedas, hijo de Stryker, que tenía la capacidad de el poder que tenía, ¿no? Sí, de convencer de lo que sea, ¿no?
Era como Mastermind, más o menos.
Sí, pero también es concepto nuevo totalmente.
Ajá, ahora, lo que me gusta de la película es que, de alguna manera, a mí me dio un poquito de todo lo bueno que me gusta de X-Men. Es decir, este sentimiento de que los hombres X, para comenzar, desde que inicia la película, intentan hacer lo mejor por el mundo, a pesar de que todo el mundo los odia, ¿no? Segundo, el hecho de que de repente como que comprendemos un poco a Magneto en esa situación, sobre todo cuando lo vemos como aliado de los hombres X, ¿no? Esa relación medio gris que hay entre Magneto, que es el peor enemigo, pero también puede ser aliado, ahí está en la película, Magneto, clarísimo. ¿Sí? Y bueno, pues sobre todo también esta manera en que adaptaron a Merodeador, a Nightcrawler, en el hecho de que, bueno...
Oye, esa escena del principio, buenísimo.
Es genial. De hecho está... Algunos las consideran como que las mejores...
aumentaron sus poderes muchísimo, porque siempre... O sea, Nightcrawler se supone que cada vez que se teletransporta en los cómics al menos se cansa, ¿no? O sea, no así de estar pa teletransportándose tanto, en los cómics no lo explotan así, pero en la película se vio excelente.
Sí, y hay algunos críticos que lo consideran, digo, a lo mejor no el mejor, pero sí entre uno de los mejores inicios de secuencias de inicio del cine y sí es un inicio excelente, pero además cuando conoces este personaje que a lo mejor haya ido por primera vez al cine, le dio hasta miedo cuando lo vio por primera vez, y lo vemos como un personaje muy humano, como un personaje que además ha sido rechazado por cómo se ve, bueno, pues creo que
todo eso, bueno, eso es la esencia tal cual del personaje en el cómic, ¿no?
Sí, pero bueno, eso nos ilustra no nada más del personaje en el cómic, sino de muchas otras situaciones y de...
Y qué bueno que no mencionaron nada de la relación con
Mystic.
Sí.
No, eso sí.
Mucho, ahí la hubieran regado terriblemente.
Pero hay una buena escena en que aparecen los dos.
Ajá, hubo como un guiño de que... Ajá. Pero eso nada más lo entendimos los que leemos el cómic.
Exactamente.
Sí. Pero bueno, una película con muchos aciertos, la verdad, sobre todo esto de que todos estos poderes estaban muy bien basados en unos personajes con los cuales nos comenzamos a identificar desde el principio. Y si hay un ejemplo de una película de superhéroes donde el drama, esta cuestión humana está bien llevada con los efectos, es X-Men 2, ¿no?
¿Pero qué pasó entonces? sale Bryan Singer para ser Superman y le deja el huesito de
X-Men. Esta fue en el 2003.
Eso es lo único.
Fue en el 2003.
¿Quién dirigió
la serie? Hasta el 2006.
Brett Ratner.
Salió.
Pero eso es lo único que me hace ruido a mí de la segunda. El mero final. Ya cuando Jean Grey tiene que ir y para ahí la inundación y los saca a ellos.
Le acabas de arruinar a quien no ha visto la película.
Ah, ya tiene años que salió la película. Si no la vieron, pues ya. No te preocupes. Pero no sé, esa parte a mí sí me hace ruido. Como que estuvo un poco forzado para meter a Fénix en la siguiente.
Pues por meter alguna sacrifica.
Exactamente.
Alguna como, imagen.
Bueno, yo me acuerdo que sí, que sí dije, porque fue la primera vez que vimos una cosa así que es un guiño total a los fans de cómics.
Sí,
que nadie más en la sala lo va a entender más que quienes leen cómics.
Exacto,
el ver pero... el Fénix, el reflejo del Fénix abajo del agua en el lago, eso nadie más lo entendió más. Y eso es como que un así como que un guiño, un
gracias a ustedes jóvenes tenemos esta película. Más o menos, pero se me hizo un poco forzado cómo lo metieron. O sea,
ahí me gustó.
Cómo apareció ahí Jean Grey.
Pero es que si te acuerdas la historia en el cómic es lo mismo.
Pareció forzado. ¿Qué tal cómo forzaron la entrada de Fénix en la tercera película?
Ah, no, bla, ya, ahí se les cayó. Ya, o sea, ahí sí se les cayó todo.
Sí, es como muy
precisamente mal, por eso, precisamente por querer ya
como de
pasar a la siguiente película, se me hace que eso se fue forzado incluso. O sea, no creo que el director lo haya querido meter. Lo que decíamos los productores, que probablemente eso
porque,
haya sido.
Porque en la tercera parece que entró el presidente de Mercadotecnia y les dijo, quiero 20,000 muñecos de mutantes, así que metan a los personajes como puedan.
Es que sí, de veras.
No, ya la tercera sí se...
¿Dices qué?
No, de hecho la tercera tuvo problemas desde el hecho de que salió Bryan Singer hasta ahí. Que...
Además es una película muy...
aburrida.
Es desagradable, o sea, ¿por qué se murió Charles Xavier así? ¿Por qué? O sea, como que... muy no vas a ver eso, no esperabas ver eso, no esperabas ver ese dramón casi, ¿no?
Igual seguramente tenía que
se murieron todos, yo lo comparo.
Se supone que no se murió, si te quedaste al final de los
créditos.
Sí,
se supone,
pero... No, ya, además, digo, todavía...
Ya iban a cambiar de
todavía
de
cuando se ahí. Muere Charles Xavier, dices, bueno, pues ya ni siquiera se atrevieron a matarlo, ¿no? Pero cuando te esperas a... porque yo sabía que había algo al final, ¿no? Cuando te esperas a ver...
Eso de Pedro, que le encanta que la gente se quede muerta, ¿va?
Bueno, no, pero además está muy cursi. O sea, la manera en que lo manejaron... ¡Ay! No me gustó. O sea, sí
pero estuvo... Pero...
Pero independientemente
de eso... es una película que... Yo salí de esa... No me gustó.
No.
Me hizo sentirme mal, en pocas palabras. O sea, es como... como esa serie de la serie del Ultimate, el Ultimatum, en donde se muere medio universo Ultimate de Marvel, o sea, se mueren todos y así a lo estúpido, o sea, se muere todo mundo ahí. Así salí de esta película.
Déjate,
o sea,
sales
es desagradable ver eso.
Bueno,
a mí no me gusta.
A mí me pareció que metieron personajes por meterlos.
Mira,
así, hay pero gente, exageradamente
que le cae gorda a Scott Summers,
que le
cae gordo a Scott Summers, ¿no? A mí se me hace un personaje muy chingón Scott Summers, o sea, es un Waken.
Ah, eso.
Realmente no tiene poderes, o sea, su poder no es realmente lo máximo, pero el güey se ha entrenado y es un super líder el güey, un super estratega, ¿no?
Y desde la primera no lo ponen así.
Esta manera en que lo pusieron, bueno, pero en las todavía era más o menos bien tratado en las primeras dos. Pero
más o menos.
Oye, la verdad a mí me dio mucho coraje lo que le hicieron a Scott Summers.
Lo matan en los primeros minutos.
Y lo matan de la manera más estúpida.
Además,
simplemente, ya, se esfumó, eso fue todo.
Sí.
Ahí quedó Scott Summers.
No.
Y además de que
me pareció inclusive poco respeto al material original.
Exactamente.
Claro, no, y además de que de repente la razón, lo que dice Jesús, la razón por la cual Jean Grey está descontrolada es como que... no te la crees, no te la tragas, o sea, como que está actuando así porque el director quería que actuara así o porque el guionista quería que actuara
nunca
así.
Nunca se entiende la motivación de por qué se unió con Magneto. ¿Cuál fue su motivación ahí realmente?
Algo le hice de poder, pero...
No, o sea, en el plot no hay una motivación real porque ella, ok, si de veras estaba loca y quería utilizar su poder al máximo y era su... Bueno,
se hubiera ido entonces, contra todos.
Si hubiera ido contra todos, su actitud contra Magneto hubiera sido la misma que contra sus amigos, ¿no? O sea, hubiera sido lo mismo, a lo mejor peor contra Magneto. No se entiende esa relación.
Ah,
¿no?
Pero
no hay motivación.
Insisto, hay más motivación en Terror en la Montaña, con Fernández y con Resorte y la muñeca que parpadea y hace fuego.
¿Quién fue el director de esta película?
Brett Ratner.
¿Y qué ha hecho ese güey?
A ver, hizo la de Dragón Rojo. hizo la película esta de un negrito con...
O sea, en pocas palabras, al güey le dan... Si hizo la de Dragón Rojo, es la misma situación, ¿no?
Sí.
Sí.
Dos películas antes, ¿no? Bueno, tres en el caso de la serie del Silencio de los Inocentes, pero... O sea, el que le dan algo que ya hay dos antes, ajá, o tres antes que del mismo director.
Hay, ¿no?, una de acción por ahí con este que fue 007 y con...
¿Pierce Brosnan?
Pierce Brosnan y con este... La mexicana es...
No, ¿Salma Hayek?
Y con Salma Hayek, que hizo de acción, que no está regular, no tuvo mucho éxito. Y estas películas de Rush Hour... Que es con Jackie Chan.
¿Él las hizo? Esas sí están chidas.
Él las hizo. Están, o sea, pero bueno,
esas sí están chidas. Ahí sí, nada. Sí, sí,
ahí somos actores.
Ninguna queja, ninguna queja.
Pero bueno, lo que me refiero es a que no. Digo, cuando he hecho drama, cuando he hecho algo más. Algo más serio, no le ha quedado, ¿no? Entonces, No es tampoco tan brillante. Pero aparte, es una película que pasó por tres directores diferentes, ¿no?
Ya
él ya llegó a lo último, eso era lo que quería decir.
Dos directores diferentes.
No, porque fue Bryan Singer, después fue Matt Bowen y de ahí fue Brett Ratner. Que
las
ya
primeras dos son de Bryan Singer.
Tercera. Esa película, a ver, la tercera originalmente le iba a dirigir Bryan Singer. Bryan Singer se fue, contratan a Matt Bowen, que fue el que hizo esta de Kick-Ass. Hizo la de esta de, ¿cómo se llama?
Ay, me dijiste hace poco.
Stardust.
¿Fueron los directores en la tercera?
Fueron tres. O sea, ya Brett Ratner entró de última hora, O sea, ya casi como una semana antes de que empezara la producción. Entonces, bueno, pues
por eso le salió como le salió.
Exactamente, o sea, fueron muchos problemas.
Vaya, yo de hecho creo que la vi en el cine y creo que no la he vuelto a ver,
Yo acuerdo que esa
me dejó tan mal sabor de boca.
Igual.
Yo sí me compré las dos primeras, pero esa no.
La tercera no, la verdad es que no tiene ni pies ni cabeza casi. Y de por sí eso de la cura para los mutantes, igual así como que
Bueno, sí, hasta cierto punto basado en la serie esta de New X-Men, ¿no? Más o menos.
No, la de
Astonishing X-Men.
Pero de hecho es más, Astonishing X-Men, mi sexto sentido arácnido me dice que en realidad se basó en la película.
Espérame, es una buena serie Astonishing X-Men.
Ah, no, sí, pero se me hace
es que cuando regresa Coloso, ¿no? Y cuando...
Ajá, es buena serie, pero ese elemento lo retomaron porque lo iban a poner en la película, estoy casi seguro, porque además son como que contemporáneos. Y bueno, pues
No, pues ahí ya pasamos a la...
No, nada más quiero decir lo único que realmente me gustó de esa película.
¿Qué?
El empaque del DVD.
No.
¿Por qué? ¿Cómo era?
Pues estaba mejor hecho que los demás, se veía bonito.
Pues sí.
Ok, Pedro, buen comentario.
Yo creo que
pasemos a... ¿Qué otra película hubo?
No, vamos a pasar a la segunda grande, que no es... Que es de Marvel Studios en conjunción con otro estudio. En el 2002.
Nada más antes de que cierres a la siguiente película, yo creo que esta, lo que hicieron ahí mucho en la tercera, ya se veía desde antes, pero es tomar a Wolverine y hacerlo la estrella de la película.
Yo no lo veo tan mal eso, ¿ustedes?
Yo sí.
Pues desde la
primera, sí, porque es X-Men. O sea, es el grupo.
Pero tienes que verlo a través de alguien.
Porque la primera
tenía que haber alguien.
Pero no es lo mismo. O sea,
tienes que anclar la historia en alguien, en una película.
Sí, pero no la anclaron bien.
De varios.
Pero no la anclaron. Sí, no la anclaron bien. Y en ese sentido, la segunda, si bien sí, como que el punto principal es Wolverine, sí desarrolla los
otros personajes
y lo vemos.
Ves un poco más a todos.
Tiene más, un poquito de todos. Entonces, bueno, pues de ahí...
Y en esta última, con tantos personajes, se les va de las manos y meten a Wolverine para la siguiente película. O sea, como que para plantearlo como la estrella que va a seguir. Y pues por de ahí viene la otra película de Wolverine, pero ahorita pasamos a esa.
Si quieren, hablamos de la última película de Wolverine, la que acaba de pasar.
Sería la continuación de X-Men, prácticamente.
Pues sí, bueno, continuación, más bien precuela, ¿no? Fue una película del año pasado. De hecho, fue la única que salió de Marvel Studios en el 2009.
A mí se me hizo bastante mala.
A mí tampoco me gustó mucho. O sea, tiene sus buenas acciones, pero me pareció
X. A mí como película de acción me parece buena. Es una película que tiene nivel de entretenimiento muy bueno. Tiene muchas explosiones, mucha acción. Mira, para mí pasó la prueba del reloj. Yo tengo en el cine, tengo una prueba de cuando una película para mí es buena o es mala. Y es que cuando me acuerdo de ver el reloj, ya valió la película. Quiere decir que no, que tiene una parte en donde está arrastrando. Pero lo que sí me acuerdo es que en esta de Wolverine, o sea, no vi el reloj para nada. Me mantuvo entretenido toda la película. Ahora, si quieres hablar de Wolverine y de cómo se apega y de todo
no,
eso.
No, ahí sí no.
Pues ya es otra cosa. Pero la verdad es como película de acción, que es lo que es.
Allí sale Gambit, que no había salido en las tres anteriores.
Pues sale y... pero sale de una manera.
Exacto.
Muy...
sale Deadpool, que igual...
igual como
agarran
que...
varios personajes que pues para qué los meten.
Pero casi si que no nada más agarrar, les ponen si no el nombre porque no realmente sí, no los sí. hacen bien. No es no. una... te digo, como película de acción, es una buena película. Y la verdad, el, por ejemplo, el final, a mí me gustó. De hecho, el personaje, el cuate este, el actor que hace de Sabretooth, ¿cómo se llama?
Ah.
Es un actor que lo vemos en todos lados, pero sí. yo nunca, nunca he sabido cómo se llama. Y muchas veces ha salido de malo.
Sale en Terminator también él, ¿no?
En Terminator.
¿No en las de Salvation, ¿no es él? No,
no en Terminator no, Salvation no.
Ah,
no,
entonces no. lo estoy confundiendo. Déjame no me acuerdo con qué otro bueno, ha salido.
El cuate que hizo de Sabretooth.
Sí, yo sé.
A mí me parece muy, de hecho acaba de salir ahorita con Angelina Jolie en la película esta de Salt, de la gente Salt.
Ah, cierto, cierto.
No es él. El malo. Pero bueno, este es un tipo, lo hizo muy bien. Me parece que hizo un villano muy chido. Y este, entonces les digo, como película de acción, sí. me parece muy buena. Esa secuencia del principio en donde se ve la progresión de ellos dos actuando con, porque aquí sí los clavan como hermanos casi a Sabretooth y a Wolverine.
Sí, pues ahí ponen el origen.
Sí, entonces esa secuencia del principio es un montaje que sale uh-huh. desde varias guerras, ellos actuando como mercenarios o como soldados que se ve que se dedican. Está muy bien hecho, está muy bueno. Entonces les digo, como película de acción, excelente. Ahora, si ya te quieres clavar con lo apegado al original y todo, pues bueno.
Pero en general como historia...
a mí me pareció buena, como película no, de acción no, es muy buena.
Las escenas de acción están chidas, eso sí.
¿No? Muy entretenida.
Pero como historia de Wolverine o...
te digo, si ya lo quieres apegar a la historia de Wolverine, a lo mejor
de
no
Deadpool,
te gusta.
Pero no sé, me pareció medio extraño ese final.
Es bueno, a mí me gusta. Vaya, fue una manera de poner a Wolverine contra un tipo medio Superman, medio Terminator. O sea, ellos querían poner un villano así muy, 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 muy poderoso.
Pero esos no son los poderes de Deadpool.
No, para nada. Ajá. Deadpool nada más es un tipo indestructible, básicamente, pero no tiene super fuerza ni echa rayos ni nada. Pero este. Pero vaya, a mí me parece como película de acción buena. ¿No?
¿A ti qué te pareció?
Pedro, no la has visto. Vi.
¿No viste la tercera? La
de Wolverine. De hecho, un par de amigos me dijeron que si ya había leído.
Eres un prejuicioso, Pedro. Bueno, yo no sé por qué la
ves. No, y es que además tenía la oportunidad de ver por segunda vez la de Star Trek. La muy nueva buena, versión de Star Trek.
Por eso, está excelente Star Trek, o sea, es no, neta no, patineta, pero, sí. O sea, si no has visto la otra...
bueno, pues...
no te perdiste de nada bueno. Hay una mejor que se llama Terror en la Montaña.
¿A ti, plano, no te gustó?
A mí no me gustó esa.
Nada, nada.
No, a mí me aburrió, la neta. Lo único bueno para mí fue la chava, la que sale ahí de pareja de Wolverine.
¿Quién es la chava, tú?
No sé, pero está muy bonita.
Sí.
Había bueno, salido en otra película, yo la había visto
la que hace con el que de hace Fox, ¿no?
Con la que hace de Chandler en Friends. Había salido de su novia en otra película y en esta,
solamente
la he visto en esas dos películas.
No.
Pero esa no era novia de Chandler.
Pues eso dijo, ¿no?
¿Qué otra película vamos a platicar?
No, pues vamos a hablar de las otras tres películas que son también fuera de Marvel Studios. Luego vamos a hablar ahorita de todas las de Marvel Studios. Pero pues es la trilogía del Hombre Araña.
Bueno, aquí yo quiero comentar algo. Fue sorprendente ahora sí, ver el corto por primera vez en el cine. Yo ya lo había visto
porque aparte fue antes de las torres de
que sí, precisamente. Yo ya antes lo había visto por internet.
Platica cómo era ese corto.
Sí, bueno,
descríbelo.
Yo ya sabía qué pasaba. Porque de alguna manera lo había visto por internet como el corto del Hombre Araña, pero la gente que estaba en el cine pensó que estaba viendo una secuencia de acción uh-huh. para una película de acción donde se ve un robo, un banco, lo roban muy bien, bla, 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 todo lo típico, ¿no? Y se van en helicóptero llevando, y está también planeado que se llevan,
sí,
se van en un helicóptero llevándose el dinero. Justo cuando están, de repente les pasa algo, ¡ah!
Se atora el helicóptero.
Y el helicóptero deja de avanzar y al contrario, retrocede. Y de repente en medio de las Torres Gemelas vemos una telaraña grandota y el helicóptero ahí pegado que no se puede con los villanos. No, miento. Es un close-up al piloto con cara de what, así de...
ajá, y lo van alejando.
Temeroso, lo alejan y resulta que...
que están ahí pegados.
El helicóptero está pegado entre las dos Torres Gemelas.
Y de ahí ya aparece, ¿no?
Y entonces,
¿no?
Justo en ese momento el público hace... ¡ah! Como diciendo... ¡no, man! manches. Pero después de eso se ve la cara del hombre araña y
aparece como
que
sigue.
Ajá, no, se ve nada más la cara y se ve que tira la telaraña, el típico movimiento, y también dice el público, ¡ah! Pero después de eso, el hombre araña se ve columpiándose en tres encuentros de tres maneras distintas. Ah, y entonces el público, en vez de decir ¡ah!, dice ¡oh! Todos en el cine. Y justamente termina eso y resulta que faltaba como 10 meses todavía para que estrenaran la película. Y entonces todos dicen ¡ah! Como de encabronados de que sí la quiero ver, coño, hasta después de tanto tiempo, ¿no? Hey. Entonces, bueno, fue una experiencia, porque a mí me asombró verla en internet. Recuerdo que yo cuando la vi en internet, la vi como 7 veces seguidas en una pantallita chiquita. Y después de verla así en la pantallota, yo estaba...
Sí, me acuerdo, te creo. Ah, porque Pedro veía... ¿Qué era? Era el... Ah, era una página de Apple, ¿no?
Ajá, la de, de sí, Apple.com. Sí,
sí. Donde antes ponían los trailers.
Ajá. Ahí todavía pasan cosas buenas.
Que salían en una mini ventanita. Sí, porque aparte se veía súper chiquitito el trailer siempre. Sí,
bueno, si lo ponías en la resolución mínima, hoy te ya lo puedes acomodar.
Bueno, ahora sí ya hay más chance, pero antes...
Sí, sí, antes sí me acuerdo que la que salía ella. Muy buena, ahí puedes ver un montón de cosas en esa página. Sí.
Y hablando de la película, ¿qué les pareció la primera película de Spider-Man?
Bueno, pues...
Tobey Maguire. ¿Qué les pareció que escogieran a Tobey Maguire para hacer la de Peter Parker?
A mí me gustó mucho. Me
pareció bien.
A mí me gustó mucho el personaje, el tipo que escogieron, aunque llegué con ese miedo de... me encanta este personaje, si no lo maneja muy bien, la voy a odiar y todo. Y llegué con muchas dudas. Por ahí había escuchado que eran
estaba DiCaprio en la terna
estaban disparadores, eran disparadores biológicos.
Eso es lo que más ruido me hizo en la película.
Pero sin embargo, cuando me senté a ver la película, me di cuenta que efectivamente estaba muy bien hecha, quedé encantado. Y bueno, a mí en lo particular hasta me gustó la manera en que manejaron esto del disparador. Se me hizo
excelente adaptación del origen del hombre araña, de veras. O sea, yo para mí salí pensando, yo que soy así hiper fan del hombre araña, o sea, siempre ha sido mi superhéroe más, con el que más me he identificado todo. Yo dije,
y buenas,
o sea, no hay más. Fue, o sea,
fue un
orgásmico totalmente, una experiencia.
Claro,
no de veras.
Salió con una erección del
fue lo, no, de veras, es que fue lo máximo.
La oreja, oreja.
Ver cómo se columpiaba.
Estuvo,
o sea, verlo
muy chido.
Yo no me podía imaginar, antes de ver la película, yo no me podía imaginar cómo se vería el hombre araña en vida real columpiándose.
Ey.
Y lo vimos de veras, o sea, se ve increíble y se ve real, se ve...
Sí, no, y además
esas escenas de columpiadas...
La personalidad está muy bien. Creo que a lo mejor...
Con todo lo que odia la gente a Tobey Maguire, a mí me parece que en esa primera película lo hizo muy bien.
No, y aparte...
La gente no lo odia, o sí lo odia.
Sí, hay mucho odio hacia Tobey Maguire.
Algo que sí puedo decir es que, aparte, tiene un elemento que además es algo que creo que también, se me había olvidado decir... Tiene toda buena película de superhéroes también. No nada más esos dos elementos que decías al principio, sino que además, no nada más comprendes perfectamente bien al héroe, sino también comprendes perfectamente bien al villano. Cuando Norman Osborn se vuelve loco y se pone este pinche traje locotrón, y entiendes perfectamente por qué lo hace, y digo, a lo mejor no lo aceptas, pero entiendes su lógica, no lo comprendes.
Todo vaya, es lo que estaba yo hablando hace rato. Hay un balance perfecto entre desarrollo de los personajes.
Exacto.
Y acción.
Sí, bastante
todas
buena.
Las motivaciones están bien establecidas. Todo eso es lo importante. Ahora, en una película.
Y regresamos a lo que tú decías, los productores. Aquí los productores...
Sam Raimi supo mantenerlos
a raya.
Al margen.
Ajá, no, pero además primera. Como tal vez porque era la primera, creo que sí los pudo, como tú dices, mantener a raya.
Exacto.
Y de hecho es más... Yo recuerdo una entrevista que no me la creí, pero ya cuando vi la película me di cuenta que sí, porque solamente hay un diálogo que está regular, todo lo demás en mi opinión es excelente.
¿Cuál es el diálogo regular? No,
uno en el cual cuando el hombre araña lo desmaya el udón de verde y está le echa un choro así de
cuando están en la azotea los dos y que únete a mí y gobernaremos el universo.
Ándale,
pues ese fue así, pues para mí fue totalmente un cómic visto en la pantalla, porque esa es una escena de cómics.
Lo único que no me parece,
para mí fue una escena que he visto 20,000 cómics en 20,000 veces en un cómic.
Se ve extraña en la pantalla.
Pero que se ve un poquito, y solo ese momento, todo lo demás, digo, sería como tú dices de la de Batman, ya buscarle cosas muy específicas. Pero se nota ahí que, bueno, en una entrevista le preguntaron a Sam Raimi, oye, ¿el estudio está contento con la historia? Y dijo, no, sí, pero ahora viene lo difícil, que yo esté contento con la historia. Y comentan que mandó a reescribir el guión 9 veces el señor Sam Raimi. 9 veces. Entonces, bueno, pues eso nos habla de que tuvo esa libertad, tuvo la capacidad de ponerle ese cuidado
a la historia. Y eso fue lo que hizo que saliera buena. Fíjate que ve tú las películas. Sam Raimi, yo creo que es un tipo que está muy acostumbrado a que no se le metan en sus películas, ¿no?
Pues si ustedes, viene de otras.
Ustedes han visto sus películas.
Se le metieron en la película.
Bueno, pero ahí ya fue otra cosa.
Espérate. Ahí, exacto. Para, ahora, si hablamos de la 2, la segunda del Hombre Araña,
a mí me parece que es una excelente película. Pero no hay opinión de la primera, ¿a ti qué te pareció? Bueno, ya nos dijiste.
Ah, no,
ya,
entonces dije, para mí fue lo máximo, o sea, fue, de veras.
¿Sabes qué se me hizo muy chido? Los gags que metieron. Porque meten gags a cada ratito.
Sí, sí, hay bastante. Eso también está bueno, que tiene partes de comedia, tiene partes de romance,
es que acción. Tenía que tener, no, y la personalidad del Hombre Araña estuvo llevada perfecto. O sea, el hecho de que Peter es de una manera cuando es Peter. Y cuando se convierte, y cuando es el Hombre Araña, o sea, su personalidad cambia radicalmente y se, cuando se pone nervioso, empieza a decir chistes estúpidos. Y este.
Eso es lo que más me gusta.
Sí, o sea, cuando el Hombre Araña más miedo tiene y está contra un enemigo más cañón, es cuando más chistes estúpidos dice, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, ese detalle cuando están en la oficina de Jameson. Llega el Duende Verde, destruye todo.
Ajá.
Y entonces, ¿dónde está el Hombre Araña? Que no sé qué. Y entonces sale él por la ventana y dice, espérate, que le dice a Jameson, le dispara telaraña
en la
boca a Jameson. Y dice, espera, niño, que papá y mamá tienen que hablar. Y en ese momento le echa el gas el duende y ya lo duerme, ¿no? Pero vaya, tiene unas escenas, qué bárbaro.
Sí,
esa primer secuencia donde presentan al Hombre Araña a mí se me hace buenísima. Porque sale cuando no ha salido el Hombre Araña, no ha salido, o sea, vimos nada más la escena en la que Peter se pone el traje rojo
cuando pelea
persigue al asesino
y
lo agarra, ¿no?
Su personaje y ponen a un dibujante que saben que el dibujante es Phil Jiménez.
Órale.
El que sale en la película dibujando el traje de él.
No.
O sea,
no
las sabía. Manos de Peter Parker son Phil Jiménez.
Órale. No, lo que sí es que, oye, qué bárbaro. Ese adolescente, qué bárbaro, ¿eh? Dice excelente diseñador, qué bárbaro. Pero bueno.
Sí, bueno, de hecho, creo.
Espera, te iba a decir de la escena cuando presentan al Hombre Araña, que si tú te fijas, sale primero. Salen varias escenas de lo que piensa la gente.
Ajá.
¿Te acuerdas?
Sí.
Sale el periódico. Y luego sale el cantante en el metro,
Spider-Man,
no sé qué. Y luego ya sale el Hombre Araña, toma la cara del Hombre Araña, ahora sí con el traje del Hombre Araña, y sale disparando la telaraña así. Pss, y luego ya sale columpiándose. Ya, no, hombre, esa escena fue qué bárbaro.
Bueno, a mí me gustó mucho, a mí me impactó mucho, me agradó mucho la primera vez que sale el Hombre Araña sin el traje. Pero que sale a las calles enojado por lo del tío Ben, porque bueno, pues esta idea de que pues al principio él más bien sale por la furia que tiene contra este cuate que asesinó a su tío Ben, y que en esa primera vez no es tan hábil, eso me gustó mucho y creo que se me hace claro, más difícil.
Claro, la columpiada, ¿no?
Eso está vaciadísimo, sí, se va a estampar por ahí primero.
No, pero...
No, cuando, ahí no se estampa, ahí es no la primera vez que agarra por valor eso. De columpiarse y lo hace bien.
Y lo hace bien.
Cuando se estampa es cuando está practicando como idiota en la escuela.
Lo hace bien. Que
la azotea de la escuela.
Va a perseguir al que mató a su tío Ben, y entonces, de hecho, el primer momento sí tiene algo de miedo porque se lanza, ya ves que se va a estrellar y es cuando
se le ocurre lanzar para el otro lado.
Cierto,
cosa que la física de la columpiada es una cosa que hemos tenido en la mente muchas veces, pero a ver, ¿cómo lo lograron? Vaya, yo mil veces, eso es una cosa que yo desde niño hice y hasta la fecha hago, te lo juro.
Caray, ¿cómo le hiciste?
Hasta la fecha hago el estar en una ciudad grande, aquí en Veracruz obviamente, pues no tenemos edificios grandes.
¿Cómo no, los almendros?
Cada vez que he estado en un edificio, en una ciudad con edificios grandes, siempre pienso aquí, ¿cómo me columpiaría aquí? Te lo juro, desde los 9 años hago eso, pero...
Ahora sabemos por qué Mario jamás se aburre.
No, pero en serio, o sea, es una cosa que la física de la columpiada es, y la lograron, pero perfectamente. Otra cosa que es excelente en esta película. ¿Qué pasó con la película de Batman, si ustedes se acuerdan? La de Dark Knight.
Okay.
Las peleas.
Ah, las peleas aquí,
la coreografía de las peleas no se entendía nada. No se veía. O sea, se ven movimientos de capa, pum, pum, pero es horrible la edición. No se entiende nada. Esa primera pelea de Dark Knight.
Que Batman es,
¿de Dark Knight o de Batman Begins?
No, Batman, es cierto, Batman Begins, porque en Dark Knight ya lo arreglaron. No, en Batman Begins.
Más o menos.
Esa pelea en los contenedores. En el puerto.
Todas las peleas. Ya se ve. Prácticamente todas las peleas.
En cambio, si tú ves. Por ejemplo, la pelea cuando rescata a Mary Jane de unos pandilleros. Ándale. Que vienen atrás de ella.
Hablando de dos personajes
que... No, eso es cosa de la película, Miguel.
Es edición.
Eso es 100% de la edición. Y porque tú ves exactamente los movimientos exactos que hizo el Hombre Araña para detener esos tipos. Primero le brincó a uno, luego le brincó al otro. Y lo ves perfectamente.
Sí, contrataron un coreógrafo de peleas de esos de
Hong Kong. Mario está platicando eso, también está haciendo los movimientos que hace.
Está aquí tirando patadas. No lo ven, pero nosotros disparándote la araña.
Él está brincando, se subía a la silla, luego a la mesa. Luego
ya exageró Miguel Ángel. En esa escena, cuando rescata a Mary Jane.
Dice Jake Sejar Miguel Ángel.
Además,
eso lo guardan nada más para mover.
Sí, la pelea brinca sobre uno, da brincas vuelta.
Porque le da un puñetazo a uno, brinca sobre otro. Nadie más podría pelear así. No hay nadie más que pudiera pelear así. O sea, solo el Hombre Araña puede pelear así. Entonces, no, excelente, excelente.
Muy bien, muy bien logrado.
Qué bárbaro. Peliculón. Peliculón, no.
Y entró el Doctor Octopus. ¿Qué les pareció el Doctor?
Muy buen villano. Nada más, mira, no me gustó mucho. Pero bueno. Me gustó que el tipo de personaje paternal que le metieron al Doctor Octopus en comparación con Peter. Que Peter lo vio como
su héroe.
Y de hecho, lo hacen una persona... No, y lo hacen bueno. O sea, el güey era una buena persona.
Se fue a cenar, ¿no? Con él a su casa, con la
esposa. Era una buena persona. Su esposa
admiraba.
O sea, el tipo era una buena persona y realmente quería hacer algo bueno, ¿no? Eso es un cambio que nunca antes había habido... O sea, nunca se había visto al Doctor Octopus.
Sí, eso fue muy distinto del personaje.
Siempre
ha sido
un megalómano loco, que siempre quiere... De hecho, siempre es tomar de rehén algo para que le den mucho dinero.
Sí.
Sí, toda su motivación es dinero y dominar el mundo y eso.
Pero aquí le dieron una dimensión muy buena y una motivación muy buena.
Sí.
Él quería recrear su máquina y por eso estaba haciendo lo que estaba haciendo. Quería volver a hacer.
Además, se le va se descontrola porque pierde su principal ancla en el mundo, que es su esposa, ¿no?
Sí. No, y se rompe.
Eso, lo de
los tentáculos. Por su culpa.
Se supone que es lo de los tentáculos que le estaba dominando la mente también.
Los tentáculos de alguna manera lo empiezan a medio controlar.
Exactamente, entonces. La combinación de estas dos cosas, el que pierde a su esposa por su culpa, la cual es una carga psicológica muy dura, y que todos lo comprendemos, no tenemos necesidad de que nos lo expliquen así muy profundamente. No,
pues
y
tú además, cuando perdiste a tu esposa de esa manera, no es cierto.
Y además el descontrol el que lo justifican por la cuestión los de los brazos mecánicos. Se me hace...
No, y lo hace mucho más interesante. Hace un villano mucho más interesante.
En esa escena cuando está en su laboratorio, que está la prensa, está Peter Parker... Para la trivia, ¿qué personaje de Lost, de la serie de Lost, sale ahí como su ayudante del Doctor Octopus?
Es un oriental, no sé, pero no me acuerdo cómo se llama.
Te la respuesta, les íbamos a regalar una onda a los radios.
Bueno, ya. Oye, les espérate, perder el regalo, Chucho, yo no me acuerdo que trajera ayudante en esa escena. No,
sí, es otro.
Oigan, que estamos, de Jean en Lost. Estamos de acuerdo que realmente fue... traspasado del cómic a la pantalla, una pelea entre el Doctor Octopus y el Hombre Araña.
Sí, muy buena.
Toda
muy
esa buena, escena después de las del banco.
Mejores peleas de cómic.
La del banco está muy chida. Sí,
excelente.
Es más, pongo el DVD a veces nomás para ver esa escena.
Sí. Ahora, por ejemplo, ya como vemos al Hombre Araña también más hábil moviéndose y todo.
Claro, ya totalmente. ¿No? Oye, ¿qué les parece la cosa de que se le iban los poderes?
Eso aparece ya en los cómics también, ¿no?
Sí,
pero claro, era psicológico, o sea, de hecho, más que
el
nada.
El Hombre Araña muchas veces en los cómics ha salido que pierde los poderes. Pero a ustedes, ¿qué les pareció?
Bueno, mira, lo que no me gustó de esa parte es que, digo, pudieron poner que le fallan los poderes, pero por cómo cae de repente, digo, este es Hombre Araña de plástico. ¿Qué?
Bueno, es que es medio invulnerable el Hombre Araña. O sea, si tiene cierto nivel de invulnerabilidad.
Sí, pues, sí aguanta una caída o dos.
O sea, es el vuelo.
Al igual
si
que
tiene cierto nivel de invulnerabilidad.
Tiene la invulnerabilidad.
Bueno, eso a mí me hizo un poquito de ruido en el cine. Digo, a lo mejor que pudieron haberlo puesto de que se hubiera pegado.
A mí no tanto eso, sino más bien la secuencia donde todo es bonito y todo es feliz. Y ajá, empieza la canción esta de... ¿Cómo se llama? Singing in the Rain. Tarara, esa. Tarara,
tarara,
esa. Esa, esa. Y pues... Incluso voltea a ver a que Klaus están robando y no hace nada. Klaus to Me, la canción. Esa parte, pues, bueno, que
estaba muy emocionado. Dices, oye. Klaus to Me de los Carpenters.
Ándale, exacto. Sí, gracias, bueno. Miguel, por... esa hubiera sido la trivia.
La brocolita, sí, humana. Entonces...
Nadie la contesta.
Más bueno, que... otra cosa que... También, y que tiene que ver un poquito con esta pérdida de los poderes, es que, bueno, pues en los cómics él sí cuida mucho su identidad, y aquí casi llega con el doctor y, oiga, yo soy el Hombre Araña y se me están perdiendo los poderes, o sea... Y
el, bueno, pero a mí me parece que el Hombre Araña tiene que tener esa parte cómica, esa parte chistosa, o sea, esa parte de que te identifiques con él y que sea chistoso, bueno, para mí lo tiene que tener.
No, pero 100% los cómics tiene algo.
Sí, sí, no, pero bueno, cómico, tuvo esa parte cómica ahí, cuando todo le salía mal. Bueno, cómica que además te identificas con él, porque a veces sí te pasa que no necesariamente es porque las cosas se te den mal, sino porque te sientes muy inseguro en un lugar donde todo le sale mal, ahí en esta recepción con... donde se anuncia más que se va a casar Mary Jane y todo esto.
Ahí es donde pero... sale el astronauta, este, el hijo de Jameson.
Sí. Pero este...
¿Es en esa donde ponen la escena del elevador?
No.
Es en la primera.
No, sí, es en la segunda.
¿Es en la segunda o la primera?
Es en la segunda, no es en la segunda. Y la escena del
elevador... Ah, sí, porque pierde los poderes, ajá, precisamente.
Para la trivia, ¿a qué actriz sale allí en ese edificio de que entrega las pizzas tarde y se tiene que bajar por el...
Ah, Daisy Duke, sí, la cierto, que hacía de Daisy Duke.
¿Eh? No, ¿verdad? No, olvídalo. No digas, pero no, sí, para la trivia.
Que aparte es hermana de otra actriz.
Exacto.
Que ese salió, sí, con Jim Carrey. Una película
por ahí. Ah, ¿cómo no? Carrie Fisher, ¿no?
No, es para la trivia, déjalo que adivine.
Anderson, ah, no.
Oye,
pero bueno, a ver.
No, pero ¿qué tal?
O sea, otra escena, así que ¿cómo me acuerdo?
Sale con otro actor en el elevador.
Pero te voy a repetir,
déjame. Eso no acuerdo cómo se llama.
La cuestión de que le está diciendo casi al doctor que él es el Hombre Araña y está perdiendo. Un amigo como que tiene poderes y los pierde. Ajá, el típico. Y el doctor ya se le queda viendo así como que, pues tú eres el Hombre Araña. O sea, eso no se lo hubiera dicho un doctor en la serie original, o lo hubiera cuidado.
Pero tampoco se la cree totalmente.
Puede
ser, no. Aunque bueno, eso lo de menos.
Molesta lo más mínimo.
Eso lo de menos, cuando le quitan la máscara es otra cosa.
Qué fijadito.
Oye, no, la escena del metro.
Ajá, sí, buenísima.
Y allí sí hay un montón de gente que vio quién era.
Exactamente.
Exacto, ahí sí, bueno, vieron, ahí sí, quién ahí era. Sí, no, y de eso, aquí, ¿cuántas veces se ha visto en un cómic del Hombre Araña que él está decepcionado de la gente de Nueva York? Pedro. Que sí, está decepcionado de la gente de Nueva York, y a la mera hora todos le echan la mano. Sí. Esa escena, por ejemplo, se ha visto
desde la primera, en un cómic del Hombre Araña
que él, gracias Nueva York o algo así, y ya se va muy contento porque alguien le dio las gracias, ¿no?
Ey.
Y lo, sí, pusieron en la película. O sea, está muy...
Sí,
está
no, esa parte sí me gusta, bajo la perspectiva de que, bueno, además les había salvado la vida, ¿no? Entonces, pues ellos mismos se solidarizan con onda, eso, ¿sí? ¿No? Entonces, y creo que, como tú dices, es parte del... esta manera de Stan, que viene desde Stan Lee, que algunos escritores han mantenido esta cuestión de repente poner a la gente como lo que son, gente que puede ser muy mala onda, pero puede ser también muy noble y muy agradecida, ¿no? Y eso es algo que me gusta mucho del Hombre Araña siempre.
Y hablando de Stan Lee, ¿qué cameo hace en esta película? Siempre sale en todas las de...
Fíjate que no me acuerdo en esta, ¿qué hace?
Sí, sale.
No me acuerdo si es cuando jala a alguien que le va a caer una piedra encima.
Es cierto.
No, esa es en la primera. No, porque aquí sale
En la segunda,
la tía May, que se la lleva el doctor Pulpo y tira una piedra o algo así.
Esa es en la primera.
La primera también. Salen todas las de Marvel, pero no me acuerdo.
La primera sale en la del globo. Ajá. Y la segunda es la que tú estás diciendo.
Ah, sí, él es el globero, ¿ah?
No sé. O sea, hay como un festival y
sí, por eso,
en el aire.
Pero él está atrás y creo que tiene un puestecito de globos o está por ahí.
Sí, cuando Mary Jane se rompe, avienta el duende una bomba.
Una bomba.
Entonces se rompe el balcón, se cae y Mary Jane está a punto de caerse también. Y entonces cae una piedra y en ese momento toman a Stan Lee quitando a una chava de la
piedra. No, esa es la segunda, porque no, es la tía May.
No,
en la primera sale él atrás cuando está corriendo el Hombre Araña. Y está él en un puestito de globos o algo así. O sea, está muy en el fondo y aparece así rapidísimo también. Como en todas.
Pero ¿qué tal que las películas, la gráfica del chidómetro iba hacia arriba y llega a la 3 de Spider-Man?
Tan, tan. Fíjate que no sé por qué será que siempre la maldición es la 3. Yo creo que es donde...
No siempre.
En la 3 es donde los productores meten su... Y más, tiene mucho que ver con que estas dos películas, una es de Columbia La otra es de 20th Century Fox, la de los Hombres X. Y ahí es donde ellos meten su cuchara y quieren meter sus tonterías, ¿no? O sea, yo creo que la del Hombre Araña es una película que el Hombre Araña 3 parece que tenían 400,000 ideas y las metieron.
Había
todas,
muchas cosas, sí.
Todas sí. Las metieron a la película.
Ey.
Además,
y al final no
algo ninguna. Que salió sobrando, Venom. Lo hemos dicho mil veces.
Yo creo que lo que salió sobrando baile, por encima, ¿no?, de todas las cosas... ¿Eh?
Sí.
Bailecito de bueno, a mí me parece que... ¿Sabes qué? Es sí. que quisieron no. hacer... Yo lo que creo es que quisieron hacer algo parecido a Superman cuando
se vuelve malo también.
Superman malo en Superman 3. Quisieron pero hacer no una salió. Cosa parecida no, porque pero... hicieron... Inclusive le cambiaron el peinado y todo así como para simbolizar que era el malo. Que era el Hombre Araña malo.
Se super emo.
Y Sí, no... Vaya, a mí esa escena... Me acuerdo... Mira, yo en todas las películas les voy a decir algo que he hecho... En esa época lo hacía siempre. A todos mis amigos, yo llegaba y compraba como 15 boletos. Compraba como 15 boletos. Lo hice para Daredevil, lo hice para el Hombre Araña 1, para el Hombre Araña 2. Como 15 boletos. Y luego la cosa es que en el cine yo apartaba los 15 lugares. Ponía un zapato de un lado y otro zapato del otro. Y decía, no, señorita, a partir del zapato están ocupados. Entonces,
todo desmayado.
Eso lo hice.
Olía a su madre.
Eso lo hice, vaya, hasta el Hombre Araña 3, ¿no? Y me acuerdo que en el cine no me la acabé. Todo el mundo me volteaba a ver así con cara de... Porque estaba tan... Y yo estaba verdaderamente enojado en el cine.
Estábamos.
O sea, esa escena en donde se pone a chillar a moco tendido el Hombre Araña con Mary Jane, que así... Como niña, se pone a llorar. No, qué coraje me dio esa escena, de veras. Y luego cuando se pone a bailar...
El baile.
No, ese es...
No, ese es de veras que...
Sí,
bueno,
sí.
O sea, ni enterraron en la montaña.
Pero bueno,
luego, ¿cómo usaron a Gwen Stacy?
Que además, además es aquí decía,
¿para qué la tenían que meter?
Ya puedes contar un montón de historias o de subtemas que llevan ahí. Llevan
yo pensé que iba a aparecer cuando salió lo de la grúa, de mi primera idea. Oye, mi primera idea cuando salió lo de la grúa es que ahorita va a pasar lo del Capitán Stacy. ¿Te acuerdas?
Ajá, porque iba a morir abajo. Ahí, pero...
Va a pasar... No pasó nada. Una de las 20,000 escenas de esa película que no llevan a nada.
Exacto, sí.
Exacto. Si tú te fijas, ¿cuántas escenas tiene esa película?
No.
Que pasa algo en la escena, pero no tiene ningún efecto sobre la trama de la película.
O peor, lo malo de todas las películas malas de superhéroes. Las casualidades. A Peter Parker se le ocurre así nada más que acercándose al campanario se va a quitar el...
No, olvídate de eso. Bueno, se le ocurre ponerse a fajar en una telaraña con Mary Jane y a 10 metros de él cae un simbionte alienígena de quién sabe de qué galaxia.
De la nada aparece.
Cayó a 10 metros de ellos.
Y se le pega a su bicicleta.
Ajá.
Más cayó en su moto.
Sí. Sí. Fíjate, esa explicación que pusieron en la caricatura de los 90s del Hombre Araña estaba muy buena, okay.
Una buena adaptación.
No te van a poner las guerras secretas, ¿verdad? Pero por ejemplo, fue el coronel Jameson, viajó a la luna.
Eso me esperaba yo desde la segunda.
Y hubo un problema que el Hombre Araña lo salvó y entonces el simbionte que estaba en el Jameson vio un huésped mucho más atractivo, se le metió al Hombre Araña.
Hey.
Excelente explicación. Va, aceptable.
Más creíble, por lo menos.
100% creíble. ¿Qué es esto de que cayó junto mientras estaba fajando?
Es lo que creo que decía el director, sí. que los productores precisamente presionaron demasiado para que entrara Venom.
Sí, de hecho es más, él decía que...
bastante con los otros dos supervillanos.
Yo esperaba a Lizard, fíjate, para esa.
¿A ahora quién?
Sí iba a salir
el
Lizard.
El actor que lo hizo también lo esperaba.
Ah,
ese
sí,
pobre
cuate,
es el que ese sí
pelas,
como que...
Pelas a Connor.
Sí. Sí.
Chale.
Sí, de hecho...
Pobre cuate. Eso hubiera sido muy buena.
Claro, no.
Buen tema.
Hubiera sido un excelente villano. Y creo que aquí, de hecho, es más... Sam Raimi es súper fan de El Hombre Araña. Él pasó toda su infancia siendo un gran fan del Hombre Araña, gran seguidor del Hombre Araña, pero a él no le tocó la época de Venom. Entonces, él dice que efectivamente no le gustaba Venom, no era muy...
Vaya, es un villano, es una época muy oscura
él.
Del Hombre Araña.
No, pero bueno, es distinta, una a la que no le tocó, o sea, él no vio a ese villano, a lo mejor no se emocionó con él, y que simplemente se lo pusieron por el argumento de que es que los fans han
popular.
Pasado años esperando por verlo en la pantalla, y bueno...
Pues que esperen otra película, total, lo hacen mejor,
¿no?
Y
que se también ve. En la pantalla no se vio tan
no.
chido.
No, entonces bueno. Sí, yo
bueno, y ya tenemos al Duende Verde, bueno, nunca fue parte
de los nuevo duende.
Pero bueno, tenemos a, bueno, sí, en parte el Hobgoblin sí fue parte de los seis siniestros. Pero bueno, lo que buscaríamos ahorita, porque, bueno, al menos yo como fan de cómics, ¿por qué tenemos que ir para atrás? Esta maldita obsesión de los estudios con hacer reboots otra vez. O sea, ¿por qué necesitamos otra película del Hombre Araña que empecemos otra vez? Desde ya cero. Que estábamos llegando a algo parecido a los seis siniestros, algo hubiera sido más, una pero... excelente premisa, salen con que otra vez va a volver a empezar. Por favor.
No tiene caso, o sea.
No, esta esa película de veras que merece todo el boicot del mundo, esa película, esa nueva película del Hombre Araña.
Bueno, mira, yo no, no, a mí no me convence mucho la idea de los seis siniestros, por eso de seis villanos en una película.
¿Qué se supone que qué villano va a salir?
No se ha dicho.
No se sabe, no se ha dicho.
Mira, a duras penas.
La única cosa a favor que tiene esa película es que va a ser en tercera dimensión, pero está siendo filmada con las cámaras de James Cameron, y James Cameron está proporcionando asesoría a los directores para que se haga una... Porque, vaya, la tercera dimensión no es nada más que sea tercera dimensión, sino que tiene que ser filmada de cierta manera, las tomas cámaras deben de ser estáticas, porque si no la gente se marea. Las cámaras tienen que ser llevadas de a cabo de cierta manera, las tomas de cierta manera, la edición tiene que ser... Es lo que pasó como, por ejemplo, con Furia de Titanes.
Claro.
Y es lo que está pasando ahorita, que estas películas que de último momento les ponen la tercera dimensión, están dándole mal nombre a la tercera dimensión.
Sí, ahora, de hecho es más...
como una herramienta nomás para aumentar el
boleto. Simplemente una manera de cobrar esa tarifa extra, que es por la tercera dimensión. Y aunque sea una... O sea, la película, esta porquería de película la vamos a poner en la tercera dimensión. Órale, va. Y la gente normal no entiende la diferencia entre una película hecha en tercera dimensión realmente a una película que tres minutos antes del estreno la hicieron en tercera dimensión. Bueno,
de la gente normal, o sea, que nosotros que somos.
No, ahora, el público en general.
Ahora, yo puedo decir que el público en general no lo sabe antes, pero sí puede notar que no es, hay algunas películas que no se ven igual, aunque sean tercera dimensión.
Exacto, y lo que está provocando es que las películas que realmente estén bien hechas en tercera dimensión, ya la gente va a decir, ay no, yo no quiero verla en tercera dimensión.
De hecho, es más,
están dando mal nombre a la tercera dimensión.
Ahorita se puso de moda, va a llegar un momento en que va a pasar y va a quedar solamente para las películas que realmente lo manejen así, pero esto parece una moda pasajera.
Y aquí nada más un comentario, hablando de James Cameron, sí, sobre todo, sí se puede hacer una película que fue filmada normalmente, pasar a la tercera dimensión.
Sí lo han
pero,
hecho.
Pero, no, se puede hacerlo bien, muy bien, pero es caro y es difícil. De hecho,
no, más no, que nada, porque es muy difícil. La película, no queda igual, estilo de dirección no queda igual. Tiene que ser, de hecho es lo que dicen, por ejemplo, ahorita, Transformers 3, la están filmando en tercera dimensión.
Esa es otra cosa.
¿Cómo se llama
extraña,
el director? Michael Bay. Pero entonces dicen que Michael Bay tiene que cambiar por completo su estilo de dirección para filmar en tercera dimensión, porque si no, va a marear a la gente.
No tengo esperanza.
Su estilo de dirección no se apega a la tercera dimensión. La tercera dimensión tiene que ser un estilo de dirección mucho más estático, mucho más tranquilo, para que realmente el efecto pase y no te maree.
No queremos ver metal así, toda la pantalla llena, raspando la
es que lente sí, de la veras, cámara prácticamente. Y de veras, el ejemplo más claro es Furia de Titanes. O sea, vaya, salí mareado de eso. Pero bueno, la nueva del Hombre Araña la quieren hacer en tercera dimensión, pero al parecer es lo único a favor, que le están haciendo desde el principio y le están metiendo mucho dinero a la tercera dimensión de esa película.
Por lo que escuché, parece que será ambientada en la época de la secundaria o pues... Los mira, años si así hacer, de cuando okay, vuelve a empezar que y que sea muy...
Los primeros tres minutos de la película que pongan el origen, así como que, bueno, ya sabemos todos, ok, lo picó una araña radiactiva, lo picó, pues... ok, o una araña genéticamente alterada, cualquiera de las dos versiones que quieras, y ya, vámonos, pum, otra, dale, a la acción, chido. Pero no que pasemos 45 minutos antes de que el Hombre Araña sea
lo que... Pues mira, curiosamente al que contrataron es un director que ha hecho una sola película muy buena, pero que es una película de comedia romántica, y la idea es hacerlo más dramático, hacerlo más personal, donde lo más importante sea más importante Peter Parker que el Hombre
Araña. Va a ser la película del cómic de Mary Jane ama al Hombre Araña.
Algo así, más o menos.
Por favor.
Por lo menos eso es lo que han estado diciendo.
Retuérceme el hígado, en serio. Bueno, de veras que...
Pues...
No, sé qué me da más coraje, lo de One More Day o esto.
Pues no sé, pero bueno, pues de alguna manera yo la voy a ver con una cierta duda, pero bueno, pues Pues yo espero, no sé qué esperar, la verdad. No podría asegurar que va a estar muy buena.
Yo no espero nada, la verdad.
Y bueno, pues creo que cuando queremos tanto a ese personaje es mejor llegar sin esperar nada para no,
Lo dice el joven que no tiene ningún prejuicio en cuanto a las películas, ¿eh? No, él no. Él entra a ver las películas sin ningún prejuicio. Bueno, es más, nunca dice, no voy a ver esto porque me dijeron que está mala, ¿no?
No, es que bueno, hay cierto tipo de películas que... No soy fan del cine de acción, lo acepto. Entonces, bueno, si tú me dices que es una, la de Wolverine es una película de, una buena película de acción, pues la verdad yo no soy fan del cine de acción, un gran fan del cine de acción.
¿Y ya por eso no la ves?
Pues no la fui a ver, pero sí he estado, bueno, la voy a rentar, lo prometo.
Vela, por cultura general.
Sí. Cultura
general. Bueno, yo creo que vamos a tener que cerrar este episodio porque ya llevamos hora 25 minutos hablando.
Además, ya redefinimos el término de cultura general.
Cultura comiquera, pues.
Para el siguiente programa, ¿qué vamos a ver?
Para el siguiente, para el siguiente programa, yo creo que vamos a hablar de las películas de Marvel Studios.
Ok.
Que vaya.
Ah, ya son las.
Para los que nos están escuchando, dejen sus preguntas y sus comentarios acerca de lo que,
por favor,
platicamos hoy y de lo que quieren. De los puntos que quieran que recalquemos sobre las películas de Marvel Studios.
Vaya, nos interesa mucho que haya discusión, que haya plática en el blog.
Y queremos, bueno,
saber sus opiniones.
Ajá, y de hecho,
agradecemos a los comentarios que nos han puesto. Ahí hubo uno del foro de la novena dimensión que les gustó lo que.
Sí, muchas gracias haciendo. Por su comentario ese.
Y bueno,
gracias.
Nos impulsa sobre todo a mí me dio mucho gusto.
Para seguirla.
Y creo que no estuve en un momento de la plática porque esta ocasión llegué un poquito más tarde. No estuve en toda la plática previa, pero me da gusto que nos pidan algo distinto de Marvel y DC a todos aquí. Algunos más, algunos menos, pero a todos nos gustan cosas distintas a Marvel y DC. Ey. Y claro que lo vamos a hacer. A lo mejor va a ser en una o dos, no va a pasar mucho tiempo para que dediquemos un podcast a esto, pero lo que queremos es tener como que puntos en común, que todos hayamos leído de lo mismo, porque todos tenemos como que experiencias muy diferentes, ¿no? En cuanto a cómic, después de esto que efectivamente es lo que compartimos, porque es lo más popular, por así decirlo, lo más abunda. Accesible, exacto, lo que más abunda, creo, ¿no?
Pero sí, bueno, también abunda mucho el manga, pero
personal, lo que más me gusta.
Esa es otra historia.
No me hables de manga, Chucho.
Por eso, precisamente.
No me hables de manga, por favor.
A mí me gusta mucho el manga, pero solo lo contados, mejor. Solo contados, sí, cosas, sí, cosas muy especiales que sí me gustan mucho.
Vean Terror en la Montaña.
No me hables de manga, Pedro.
Recomendaba la película con Pedrito Fernández y los otros.
Y ya. Muy buena la de la mochila azul.
A él le gustan más las que hizo Luis Miguel.
Ah, sí, cierto. Un día vamos a dedicar el podcast
a Lucerito con Luis
ya
Miguel.
Nunca más. Es como un superhéroe.
Nah. No, de hecho,
ya decayó mucho esto. Ya se le subieron las chelas.
Sí, ya. Cerramos. Bueno,
con eso cerramos el episodio. Y pues muchas gracias. Y somos
Jesús Morales,
Pedro Ajaz,
Miguel Ángel Hernández
y Mario Padilla. Y gracias por escuchar.